La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 31 de agosto del año 2020. Ese debería ser el himno de este programa porque es malo hasta los huesos, pero no el programa, sino alguno de los contertulios son malos, pero ya vamos a hablar de eso.
Deja que venga a defenderse él, déjalo tranquilo ahí en la primavera.
En la mesa más redonda, Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, en la producción, Hugo Agogó y vía remota. Samuel Martel y Cristian Peñate. Gracias a todos ustedes a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Eugenio Calderón, ¿cómo te va?
Bien, puro deporte internacional este pasado fin de semana con otro triunfo de Lewis Hamilton. Se queda dos carreras para alcanzar a Schumacher. El Masters de Cincinnati hizo volver el tenis de élite, triunfo de Novak Djokovic en la gran final, alcanzando su segundo título, igualando 35 Masters que tiene el español Rafa Nadal. El triunfo del Arsenal en penales, otra caída de Liverpool. Y buen golf hubo también a nivel internacional, diciendo lo de Tiger Woods, que no logró ni siquiera cerrar entre los primeros 10. Y había manifestado el gran tigre del golf, que si no quedaba en este torneo entre los primeros 10, iba a casi a decirle adiós al deporte. Y el Olympique Lyon, otro título en el fútbol femenino, en la Champions League femenina.
Qué bárbaro. Qué resumen. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Bien, gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Me eché el partido, vi la final de Lyon contra el Wolfsburgo. El Lyon es el Real Madrid del fútbol femenino. 5 Champions seguidas.
El Madrid de los 60.
Uh-huh. Sí, por eso, pero establece el tono, ya es el gigante a vencer, es la dinastía. Uh-huh. Y cada campeonato le viene bien una dinastía. Y además, esta es una dinastía multicultural, la japonesa Kumagai, la francesa Renard, la inglesa Bronze, un poco de todo.
Formidable, muy bien. Estos hombres saben, se la saben de todas, Uga. Aquí es bien fácil venir, mira, solo me siento y les pregunto, y toda la información ahí, literalmente. Bueno, pero es que hay que escuchar a los que saben, hombre. Mira, si los que no saben hablan un montón, ¿cómo no van a hablar los que saben? Y si no, yo no vi mucho el fin de semana. Es que mira, me declaré en cuarentena digital el viernes, luego que leí lo que pasó con la semiburbuja de la Selección Nacional de Fútbol. Uh-huh. Y no he pronunciado ni una opinión al respecto porque yo quería venir a esta mesa tan querida a conversar y escuchar a mis colegas, y hablar de ese tema y hablarlo con seriedad, además, ¿no? Como nos gusta hacerlo. Yo creo que todo el mundo ya está enterado. La selección, los jugadores de la selección están en cuarentena, esperando que ninguno se haya contagiado. Uno de los jugadores terminó contagiado. Luego el mismo jugador, reveló su identidad, aunque hubo una persona ahí. Bueno, en fin, ya saben todo lo que rodea a la selección. Gente seria y gente que no es seria. Pero más que la identidad del jugador, el punto es que lo que tanto planteamos en este programa, con respeto además, sin ninguna ínfula, porque no somos médicos, pero era una cosa de sentido común. Tú no puedes poner la carreta antes de los bueyes. Cuando lo haces, pasan estas cosas. Tú no les puedes hacer las pruebas a los jugadores y luego encerrarlos sin tener los resultados. Y no había prisa, me parece. No había ninguna prisa. Pudieron haber hecho esas pruebas antes. Y si no las pudieron hacer antes, pues no había prisa de convocar a los jugadores, de encerrarlos, de exponerlos. A mí me parece que se ha intentado relativizar la situación, la federación y los medios que obviamente le siguen el juego. y el pseudo periodismo deportivo que le sigue el juego, que tristemente sigue habiendo. Pero para el público es obvio que esto ha sido un fracaso, una falta de criterio terrible de los federativos. Y tristemente están aprendiendo a partir de errores que pueden afectar y alterar la salud de las personas. La primera división debe tomar nota. Si van a seguir con esta falta de cuidado y con esta ligereza, ese campeonato yo lo quiero ver. Eugenio Calderón.
Le cedo la palabra a Rodro.
Bueno, Rodrigo Arias.
Bueno, el defensor de la selección, Elianza Mancía, él mismo dijo de que había sido el que estaba contagiado. Vamos a ver qué pasa, porque él convivió con otros jugadores durante los entrenos de la semana pasada. Eso implica de que podría haber un contagio. Insisto, me uno a lo que dice Cristian, de que no somos médicos, pero yo creo que lo más importante de que se puede imitar de otros campeonatos y de otros equipos, de lo que pasó en Europa, que pasó en Estados Unidos, es que si hay un contagiado, primero se informa de una forma inmediata quién es, y eso no es faltar el respeto, simplemente se informa de una manera institucional de parte de las autoridades sanitarias, se informa de que este jugador o este atleta ha sido aislado y se protege a los que no lo están. Entonces, no sé si es que la federación ha sido demasiado lenta o que no tenía planificado qué hacer si hubiera un caso como este, pero me parece que la palabra que más impera en esto es confusión. Yo no sé, confusión y poca muestra de un plan de parte de la federación. No sé qué va a pasar ahora. Va a haber otras pruebas inmediatas, se darán los resultados mucho más rápido que antes, y qué va a pasar en caso de que haya otros contagiados.
Sí, antes de que Eugenio nos dé su opinión, que lo he visto tomando apuntes además, así que creo que va a tener una intervención larga nuestro colega. Mira, lo primero, vamos a ver, aquí no se trata de culpar a la federación porque alguien se haya contagiado. No, la persona pudo haber llegado contagiada y probablemente así fue. Yo discrepo con Rodrigo, sí creo que la federación, una vez enteró el contagio, siguió algunos pasos lógicos. O sea que en ese sentido al menos yo no tengo problema, pero sí critico dos cosas. Primero, que la noticia, que la identidad del jugador que resultó que pues tiene esta situación, a quien le enviamos un saludo deseando que todo marche bien, que esa identidad se conozca a través de una cuenta anónima de Twitter, eso sí es culpa de la Federación de Fútbol. Alguien dirá, no, pero es que, hey, tú debiste haber sido, número uno, muy serio con los jugadores. En el manual que les debiste haber entregado antes de concentrarlos, debiste establecer las reglas de comunicación en caso de un contagio, si es que la filtración fue por ahí. Y si la filtración la tenés en otro lado, es que la federación está haciendo aguas de comunicación desde hace rato y no les ha importado. Pero sí me parece vergonzoso que una cuenta, con la que por cierto hay periodistas que interactúan y se las pican de amigos de cuentas anónimas, lo cual a mí también me parece grave, grave viniendo de periodistas, y mis compañeros saben cómo opino al respecto, tanto así que ni me refiero a la cuenta en cuestión, porque a mí me parece que si tú eres una persona decente y un profesional de las comunicaciones, no interactúas con cuentas que no firman. Pero bueno, una cuenta de ese calibre, con la que los periodistas antes se han puesto a bromear y qué tal y que el otro, y lo citan y le mandan saludos en las narraciones, hoy criticándolo. Bueno, es que eso es lo que pasa. Si tú te manejas con seriedad, no te pasa. Pero ahora, bueno, ahí está la puerta. Pero vuelvo a la federación. La federación, esa filtración y ese tipo de filtraciones no las ha atacado. Y por el otro lado, sí me parece que si no podías tener antes los resultados de las pruebas, no debiste haber encerrado a los jugadores. Esas dos sí yo creo que son responsabilidad de la federación. Eugenio Alberto Calderón.
Es que, como ya hablamos todas estas cosas el viernes anterior con Rodro y con Chelo, hoy...
No quiere ser repetitivo.
Sí, porque, por ejemplo,
La rana René, señor.
Esta situación de... Bueno, primero, a mí, o sea, a mi edad, casi por cumplir 35 años de estar en esto del periodismo deportivo, pues a mí no me agrega ni me quita. Nosotros teníamos el nombre del jugador. ¿Cierto o no, Rodro? Yo busqué esa información una noche antes. La fuente que indagué de manera responsable y lo entendí, no era la oficial, había que esperar, pero se filtró antes y aquí, pues, o sea, que nos den, que mencionen otros medios que fueron los que tenían primero la noticia, eso no nos va a dar absolutamente nada ni quitar. Pero aquí lo conversamos extensamente. La posición de este servidor, vos ya estás harto de oírla, Cristian, sobre todo, y Rod en televisión, en radio, se dijo, si van a hacer algo, hagan una burbuja completa.
Con todos los procedimientos.
Con los procedimientos normales que todo esto conlleva. ¿Por qué? Porque hoy me parece que tiende a surgir la idea de que, es que entraron, le hicieron las pruebas y 5 días después les dieron los resultados, pero ya tenían 5 días de estar instalados. La burbuja completa era parte de eso, porque éramos incapaz de llegar a pensar el riesgo de que entraban 4 días a Selección Nacional, se iban 3 días con la familia y después iban a regresar al complejo y después iban a sus equipos de la primera división. Eso era una auténtica locura y esto lo vino a demostrar. Que haya un contagiado, un asintomático, gracias a Dios, porque si tú vas a los promedios, pudimos haber esperado más. Pero es una enfermedad, es una pandemia mundial, a cualquiera nos entra en instante. Entonces, no hay nada que hablar sobre eso. El tema pasa porque, una vez más, se equivocaron con las decisiones y volvieron a tomar malas decisiones. Porque yo no creo que la Real Federación Salvadoreña de Fútbol no haya tenido claro, ¿no les parece a ustedes raro que hasta el viernes que dan a conocer que hay un jugador positivo, ese mismo día se suspenden las fechas, las ventanas de FIFA para el mes de octubre?
No, pero es que
yo entiendo que no habían sido oficializadas. Entonces, yo sí les dije, pónganse a trabajar en algún momento. Y ese trabajar era accionar la selección, porque en octubre les quedaba un mes para llegar, siquiera con un fondo físico para aguantar 70 minutos jugando bien al fútbol y tratar de aspirar a conseguir un objetivo. Entonces, mira, yo realmente estoy bajo el sentimiento de Cristian Rodro, en el sentido de que cada día es más decepcionante las formas como hacemos las cosas en nuestro deporte. Y sobre todo el abanderado es el fútbol. En el tema de los colegas, yo lo he platicado muchas veces, lo he dicho al aire. Hoy me desayunaba con una entrevista que ya no me pude ni comer el cereal porque se me atragantó como un medio que se dice serio en este país, le da una entrevista a alguien que no tiene nada que ver con nuestro fútbol. De una manera tan, yo diría, bajera en los estamentos del periodismo, una situación ya tan platicada, un tipo que es el representante o el relaciones públicas de la persona a la que estaba entrevistando. O sea, el aficionado lo tiene claro. ¿Qué está pasando y quiénes lo dirigen? Y no solo el aficionado, sino se traslada a la sociedad. El señor Cristian Villalta hacía un llamado vehemente el viernes o el jueves para que al llegar todos a la nueva normalidad, que nos implica otra vez a lo mejor volver de manera normal a un trabajo, a clústeres, a donde va a estar más gente de lo normal que fue durante la cuarentena obligatoria. Entonces, eso tenía que encarrilarse en materia del fútbol y se va a tener que ir encarrilando en materia del deporte. Pero después de tantas cosas que se dijeron, después de tantas experiencias, la última había sido lo de Panamá, también se lo dijo Cristian. Yo no creo que no sepan o puedan hacer las cosas. Es que ya demostraron, nuestro fútbol ha demostrado, no en esta administración, a lo largo de más de 30 años, una incapacidad absoluta.
A mí lo que me ofende, Rodrigo, y eso sí me ofende, es que una vez tú has incurrido en ese error por falta probablemente de conocimiento, de análisis, es que quiera resolver las cosas con palabras. Cuando es la salud de una persona la que se ha visto, la de varias personas, la que se pudo ver comprometida la salud de varias personas. Entonces yo creo que después de un error de esos, la institución y su presidente tendrían que ser más humildes, hombre. Pero yo he escuchado al presidente de la federación hablar del tema como intentando relativizarlo. Y eso sí me parece que es el error final de la situación, pues.
Sí, ojalá que ese no sea el tono, ¿no? O sea, no se establezca un tono de bueno, pasó y sigamos, porque se viene la liga. Se viene la liga incluso está tomando fuerza con eso de los inscritos, vuelta a los entrenos.
Estaban felices, que van, sí. Como niños con juguete nuevo. Exacto. En el único fútbol, el único país del planeta fútbol donde, qué gran noticia, que han logrado inscribir a su equipo. Ese es...
Y no nos queda, no les comprendo. Pero el tema todavía no son los protocolos. Yo no sé si ya todos los equipos están armados con eso, si lo tienen claro.
La última noticia fue que no iban a existir pruebas COVID.
No, claro que
en
sí.
En la primera división.
No, Alianza hará pruebas COVID. Alianza las haría mañana. Sí. Alianza las hace mañana, si no me equivoco. Uh-huh. Águila las hace el miércoles. Uh-huh. Y yo creo que la pretensión de los equipos, al menos de los equipos con más recursos, es
hacerlo. Y con este ejemplo, antes de empezar a trabajar.
Habría que tomar nota, por supuesto.
Pues sí, o sea, si le hacen el examen el martes, se lo van a entregar el jueves, que la práctica se empiece en el viernes o el lunes siguiente. Porque no han tenido prisa hasta el momento. Hoy no van a querer venirnos a decir que tienen prisa por arrancar.
Pero mira, yo creo que un campeonato de fútbol, yo creo que es el mejor ejemplo de todos en la cama o todos en el suelo. Si Alianza Águila o si hacen pruebas COVID y no las hace el Pasaquina y el Chalate, se te van a contagiar los de Alianza Águila también.
Y los árbitros y los cuerpos técnicos.
Exacto. Ajá. O sea, si un equipo no tiene los recursos, aquí no es que yo pago el sueldo y este no pague el sueldo. Si todos no se montan en un sistema sofisticado, ordenado y completo de pruebas sanitarias, todos se van a contagiar.
Claro, porque en esas pruebas van a aparecer en Alianza, en Chalate, van a aparecer igual que aparecieron en Selección Nacional. Pero tú tienes que seguir un protocolo, aislar a ese jugador asintomático y hacerle una prueba dentro de 14 días, tengo entendido. No somos médicos, digo. Pero tienes que tener un protocolo. ¿Ya?
Y el presupuesto tiene que ser para todos. El presupuesto de encierro, de pruebas, de tratamiento.
Y no la FIFA iba a mandar una ayuda para solventar todos esos temas. ¿Qué se ha sabido de eso?
La federación dijo que iba a diluir todo ese... Le iban a dar un poquito a todo y al final no le iba a dar nada a nadie.
No, sí ofreció cantidades para la tercera, para la segunda y para la primera.
Eso, pero diluido. Vamos a decir...
Claro, sus porcentajes dependiendo del orden de prioridades dentro del fútbol, Rodro. Porque no le puedes dar a la primera lo mismo que le vas a dar a la tercera. Es irreal.
Bueno.
Es irreal.
Para ir resumiendo esta situación, primero, yo creo que todos lamentamos lo que ha pasado y le deseamos al jugador en cuestión.
Ahora ya la selección
una pronta recuperación.
¿No? Porque ya no hay fecha en octubre.
Hay que esperar a que eso se confirme, aunque aparentemente la noticia se oficializará este miércoles, que CONCACAF ya no jugará su fecha de octubre. Ya nos ocuparemos en su momento de CONCACAF, ¿verdad? Y de sus defensores de oficio, que también los ha tenido en el país, en toda la región. Y yo espero de verdad que la Federación Salvadoreña de Fútbol tome nota de lo que ha ocurrido y tome más recaudos en el futuro. Y no quedaría nada mal un poco de humildad, porque cuando acá revelamos que se habían fusilado, plagiado un protocolo, el protocolo de Costa Rica, se molestaron, un comunicado que tal y tal. A mí me gustaría que citen entonces ahora este programa en el cual durante 3 semanas o más les estuvimos diciendo que no era ese modo de hacer las cosas. Y eso ya de mi cosecha personal, que lo de la semiburbuja era un concepto que ni en el almanaque Bristol cabe. Y si no saben qué es el almanaque Bristol, ahí se las dejo de tarea. Entonces no puede ser que las autoridades no tengan empatía ni se preocupen por su producto. Al final es a su producto al que le han hecho daño. Han amenazado. Óyeme, es que voy a borrar esa palabra. No han amenazado. Pero se pusieron en riesgo todos, hasta los dirigentes en esa situación. ¿Qué les costaba manejar el timing de otro modo? Negociar de otro modo con las autoridades. Yo no creo que una buena gestión tú no hayas podido conseguir esas pruebas
claro.
antes.
Claro, tipo jueves y el domingo ya, y el lunes trabajas y el otro está durante 15 días marginado. Es lo que va a tener que hacer cualquier grupo o cualquier empresa. Las empresas tienen que cuidar sus clústeres, tienen que cuidar a su personal. Y yo he ido en estos 3 días de nueva normalidad a 2, 3 empresas y la verdad están tomando las medidas, pero claro, es gente con capacidad.
Pero es que, bueno, vamos a ver, es que hay una especificidad de la actividad futbolística, pues, porque tú puedes ir a trabajar, tú trabajas en un banco.
Cualquier cosa te puede pegar el virus.
No, claro, pero te dan tu mascarilla y a menos que tú te descuides, no te laves las manos, no guardes el distanciamiento, etcétera, bueno, puede pasar. Igual en el camino, de ida y de regreso te puedes contagiar. Pero si tu actividad supone contacto físico con otras 22, 23 personas, ¡ey!
Sí.
No basta con...
Y un contacto físico sin mascarilla, permanente, de choque.
No lo bueno, pero evitar. Si tomas la decisión y el orden internacional te estaba convocando a octubre,
entonces extremas tenías, todas tus medidas.
Claro, por eso. Entonces tenías que aplicar el protocolo como tiene que ser aplicado. Pero yo creo que estos no leyeron ni ese que se fusilaron, que vos decías de los ticos.
No, lo firmaron. Te aseguro, y bien indignados con
seguro
nosotros.
Que los... Mira,
muy bien escrito, esta, por cierto.
Sí, la pandemia ha golpeado muchas situaciones de nuestro país. Pero el deporte, terrible, porque el mundo nos hizo ver una nueva realidad y estamos regresando a una nueva normalidad y estamos regresando a lo mismo, mira, lo del sábado en la madrugada.
Ya volvemos con más en el Willy Willy al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Muy bien. Reiteramos que CONCACAF este miércoles probablemente oficialice que la fecha de octubre no se llevará a cabo. De parte de la Federación de Fútbol les agradecemos siempre la información y los comentarios que nos envían. Pero sí creo que en este caso, créanmelo con todo respeto, las explicaciones salen sobrando, ¿verdad? Aparte no las tienen que dar a nosotros. Pero sí, me parece obvio, y por eso insisto, deberían ser más humildes, hombre, y reconocer que pusieron la carreta delante de los bueyes. No le echen la culpa al MINSAL. No se conviertan en el único grupo de ciudadanos en el país que estuvo en riesgo por culpa del Ministerio de Salud. Ya eso sería el colmo, vea, que te digan. El Ministerio nos hizo las pruebas, pero como...
Se tardaron, sí, no, y fueron no, cinco no, días.
No. Verdad, me van a disculpar, pero... organicémonos un poco, hombre, de verdad, Mara, organicémonos. Bueno, y reiteramos, deseamos que el jugador en cuestión esté mejor. Bueno, hablemos de Liga Mayor. ¿Tienen ganas de hablar de Liga Mayor?
Sí.
Yo tengo una noticia muy interesante.
Ajá.
Tiene que ver con la Liga
primicia,
Mayor
primicia.
Y con... No es primicia. No, tampoco. No, nadie nos da primicia, fíjate.
¿Cómo no? El viernes tuvimos una, no nos dieron crédito.
A usted nadie le da crédito con sus primicias. Y usted ha dicho varias en este programa. Debo reconocer, fíjese.
La envidia es más perra que el hambre.
No, es que tampoco nosotros se las hemos reconocido a usted. Sí, no, de hecho, ahí le está cayendo ya una primicia.
No, ni en el gráfico de ese día pusieron que de ese cuatro. Aquí fue una hora antes.
Qué joder. Ey, conteste. Debe ser cobrador, señor Calderón. El que le vende esos...
De 12 a 1 ya saben que estoy en el programa. ¿Para qué llaman?
No, es que a la gente hay que decirle las cosas como son. Miren.
Adicón.
No, a eso. Para mí no existen, viejo.
Ay, Dios mío. Bueno.
Es que mira, hoy venimos.
No, está bien.
No, mira. ¿Sabes qué pasa?
¿Qué pasa?
Tengo un lunes un lío. Pero es que desde el sábado.
¿Qué? No, pero mira, no te metas.
No, yo sé, ni lo voy a mencionar, no vale la pena. ¿Qué cosa? Dije, el lunes ir al programa, no voy a ir en buen feeling, pero...
Pero aquí estás en buen feeling, hombre.
Aquí estamos, terrible, pero bueno. No sé, el domingo me levanté con un sentimiento de decepción.
Sí, correcto.
De mi gente, de mi país, de la gente que compone esta sociedad, de quienes la dirigen, o sea, son sentimientos encontrados que no sabes que...
Pero mira, habemos muchos que queremos algo mejor para nuestro país.
Pero ¿cuánto? Sí, como vamos, no lo vamos a ver.
Todos los días damos la batalla y la seguimos dando, Eugenio.
Pero
y de esa,
hay
y,
días que
y
te
y
dicen,
de no, eso, no, ya. Yo sé, pero de eso es lo que no hay que olvidarse, de que somos muchos también los que queremos algo mejor. Tenemos en línea, vamos a hablar ahorita del Águila. Tenemos en línea a Paola Salgado, jefa de marca de Almacenes Imán, a quien vamos a saludar acto seguido. Buenas tardes, Paola.
Hola, Cristian, buenas tardes.
Entiendo que tenemos una noticia fuerte hoy, que se va a revelar que Paola Salgado es full aguilucha y que por eso, en cuanto la situación lo ha permitido, van a lanzar un producto especial para todos los orientales. ¿Cómo está la cosa?
Así es. Estamos muy contentos de lanzar este día la primera serie de camisas retro que se han elaborado por parte de Umbro para Club Deportivo Águila. Esta camisa retro es una camisa muy bonita, modestia aparte que sea aguilucha, son ojos objetivos, pero es una camisa muy bonita, camisa limpia, sin logos, más que el logo exclusivo del equipo, ¿verdad? Es una camisa edición limitada.
Edición limitada.
Es en conmemoración. Uh-huh. Así es, y con pocas unidades. Y esta se hizo en conmemoración a la CONCACAF de 1976-1977.
Muy bien.
Equipón, qué linda está la camisa. La verdad, yo también me recordé, me regresé a esa época de ese gran águila, ¿no?
Vamos a compartirla ahorita mismo en las redes del gráfico para que la gente vea la camisa. Contanos un poco más
está
de la camisa.
Linda.
Está muy bonita, la verdad. ¿Qué detalles tiene la camisa?
Fíjate que tiene una tela especial, no es la misma tela que tienen todas las camisas de Umbro, sino que es una tela especial por ser una camisa retro, una camisa especial. También tiene el detalle en la parte de atrás de la estrellita con la conmemoración a la CONCACAF, como les decía. Por supuesto, la camisa full naranja, ¿verdad? Mm. Y con una raya negra, que es el uniforme de Águila de ese momento, ¿verdad? Y, por supuesto, el escudo. Aparte, pues tiene, si se fijan en la parte de abajo, tiene ya el logo de Umbro, súper bonito, discreto, mm-hmm. en color naranja. Y bueno, como les digo, la tela se siente súper diferente, es una tela suave, una tela muy, muy rica de verdad a la hora de usarla. Estas son las camisas retro, son elaboradas siempre con telas diferentes para que el cliente pueda percibirla diferente, pueda sentirla diferente. Entonces,
no nos ha dicho la señora Paola precio y en qué sucursales de Almacenes Simán y si desde ya se puede... la gente pues interesar y adquirirla, ¿no?
Claro, pues esta camisa por ser edición especial y edición retro con pocas unidades tiene un precio de $55.90. Si ustedes tienen la tarjeta Credit Simán está a $49.99. Y aparte de esto, pues la camisa está disponible en las sucursales de La Gran Vía, Galerías, Simán Metrocentro y Simán San Miguel.
Okay.
También está disponible en simán.com y en WhatsApp Simán en el 2210-5454.
Entonces se puede comprar en línea o en las sucursales.
Así es. Y está disponible desde ya. Es una camisa con pocas unidades, así que corran a comprarla porque se va a acabar pronto. Todos los fans aguiluchos sé que van a ir a nuestra sucursal o van a buscarla por internet para comprarla porque no se pueden quedar sin esta camisa. Es un clásico esta camisa.
El 50% más uno de los seguidores en El Salvador son aguiluchos. Así es que, van a tener que apurarse, si no se va a agotar esa edición limitada.
Bueno, la acabamos de compartir en el Twitter del gráfico y pronto también la podrán ustedes ver, la camisa y sus detalles en Facebook y en Instagram, en unos segunditos. Rodrigo, te veo.
Paola, yo tengo unos primos que son unos aguiluchos rematados, pero viven en Estados Unidos. Y eso siempre me andan preguntando, si vivo en Estados Unidos, ¿la puedo mandar a traer o tiene que ser en El Salvador? ¿Cómo es la cosa?
Que se las mande el tío. Si no van a decir, es que es tío más tacaño que tenemos en El Salvador.
Sí, hombre, ¡qué bárbaro! Faltaba más.
Rodríguez, de la indirecta, viejo.
Sí, cabal. Lamentablemente, esta edición pues no está a la venta en Estados Unidos por parte de Simán. Umbro tiene obviamente los derechos a nivel mundial. Sé que ellos tienen derechos también de venta en Estados Unidos, sin embargo, no te podría responder si está a la venta ya allá.
Okay, muy bien.
O sea, de que lo que me tienen que mandar el dinero a mí, yo se las compro y cuando vengan cuando vengan en Navidad, Rodrigo, ahí se las tengo.
¿Cuánto es con la Credit Simán? $49.99.
Rodro. Y le va a cambiar los dólares a 8.50.
La remesita, la época. Remesa siempre.
Mira, Paola, cuando decís que es edición limitada, ¿qué tan limitada? ¿Qué tanto tiene la gente que
apurarse?
Corran.
No, hombre.
Corran.
No, hombre.
O sea, aquí el señor quiere se la va a pedir, le va a hacer el favor a los sobrinos de comprarla, claro, recibiendo el dinero, mejor apúrese y vaya a la comprar pronto.
Eso haremos, ¿no?
¿Ya dijo en
no
qué sucursales van a estar, sí?
Sí, pero que lo repita, por favor.
Galerías, La Gran Vía, Metrocentro San Salvador y San Miguel.
¿San Miguel a dónde?
Metrocentro San Miguel.
Te cambio los euros europeos, por favor. Eugenio, ¿y dónde?
San Miguel es una ciudad muy grande.
Hoy es aguilucho.
La última vez que
hoy es valedor de San Miguel y de
la última vez que fui, me perdí, iba para Santa Rosa.
Ahora, Paola, yo supongo que esto está bien para ir nuevamente pues agarrando feeling, pero entiendo que ustedes tenían otros planes sobre otras marcas, sobre otros productos relacionados con fútbol. ¿Cómo está ese asunto? Me acuerdo que habíamos hablado de varias cosas hace algunos meses.
Sí, tenemos varios proyectos con la indumentaria deportiva en general.
¿Qué se puede saber?
Vienen proyectos con Águila, con Alianza, vienen proyectos con las selectas. Que esténse pendientes, la verdad es que es un año muy importante para nosotros, para Umbro también. Un año con muchos diseños. Uh-huh. Así que para lo que queda del año, terminémoslo muy felices amando el fútbol con los diferentes equipos y por supuesto amando al Águila, vea.
Pero bueno, cuando hablas de la Alianza, decir lo mismo, yo siento que ahí hay una incongruencia.
No, permitime. Por nada, pa. Yo
digo. ¿Aló?
Hasta le cortaron la llamada.
No. No puede ser que sí. Ahí está, Paola. Yo dije, nos cortó Paola. ¿Aló?
¿Hola?
Sí. Pues sí, estaba defendiendo a la Alianza ahorita.
No, estaba diciendo que uno tiene que ser objetivo, pero el amor al águila es el amor al águila.
Bueno, sí, muy bien.
El aguilita.
Bueno, ya compartimos, Paola, la información. Ya la gente puede ver pues la imagen de la camisa a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. También mañana en el gráfico print llevaremos más información sobre esta bonita prenda alusiva a un equipo importante sobre el cual ya el señor Rodrigo Arias nos va a ilustrar. Y Eugenio, que es el único que lo vio, porque ya entonces era un consumado periodista deportivo,
nos
describirá cómo jugaba.
Un super águila.
Gracias, Paola. Sabes que esta es tu casa y, por supuesto, estaremos pendientes.
Ese equipo enamoró a muchos.
Bueno, un abrazo. Gracias. Igualmente. Bueno, Paola Salgado, jefe de marca de Almacenes Simán. Estamos hablando del Águila del Cisco Díaz.
Sí,
yo a él, ese equipo me refiero así.
Enamoró
a todos.
Era un equipo que se formó con el kinder de Barraza. Juan Francisco Barraza empezó a poner un montón de jóvenes y luego a mediados de los 70 lo agarró don Conrado Miranda. Que el próximo octubre, por cierto, cumple 92 años. Todavía está vivito y coleando. Hace poco hablé con él.
Sí.
Está muy bien, lúcido. Uh-huh. Don Conra es un roble. 92 años.
Para ¡wow! Bárbaro. Un abrazo a don Conra.
Y él era el técnico de un águila que tenía... Es que no paramos de hablar de estrellas. Rivas, Macora, Pele Zapata, El Cisco, Pechemono González.
Félix Pineda.
Ademir Barbosa de Neves era el arquero, ¿no?
Sí. David Piño... Un equipazo.
Ese equipo,
Chele,
de lo mejor que hemos tenido.
¿Qué tan rápido era ese equipo, Chele?
Era explosivo, tenía magia, creatividad con los hombres que ya, cada pieza en su puesto, llegó a ser muy buen nivel de fútbol. Yo creo que el FAD de Casadei y el Mágico, y Manolo Álvarez, la Orquesta Alba de aquella de Sepúlveda y eso, y el equipo este de Águila de los 70, y por ahí podemos meter la esporádica aparición de aquel gran santiagueño que después se convierte en base. Creo que son los cuatro mejores equipos que yo por lo menos he visto.
Estás hablando que tres de esos cuatro son de la misma década. Uh-huh. O sea, fue una década realmente de oro para el fútbol.
¿Qué nivel de fútbol teníamos?
Es una lástima que no hay registros videográficos de ese águila.
Sí.
Solo nos queda imaginárnoslo a partir de las crónicas y comentarios que leemos. Pero bueno, ahora también si usted es seguidor del águila y quiere sentirse identificado con esa historia... Pues aquí está esta iniciativa de Almacenes Simán. ¿Cómo ganó CONCACAF ese equipo, Rodrigo? ¿Quién le ganó en la final?
Clasificó después de eliminar a varios equipos muy buenos, entre ellos el León de México, y le gana la final al Robin Hood. Se la gana 5-1, la final en el Cucatlán.
Ese es de Surinam, ¿no? ¿El Robin Hood de dónde? Sí, de Surinam.
Y gana 5-1, una gran noche el Pelé Zapat. Es que será de la delantera, todos metían goles. El Pelé, creo que el Cisco metió, Pechemono creo que metió el otro. 5-1, ese fue en marzo del 77.
Bueno, pues queríamos compartirles en exclusiva.
Por cierto,
ese diseño y esta gran noticia.
Esa camisa, hay una foto que a mí me encanta, que no sé si es de las mejores fotos de la historia del fútbol salvadoreño. Uh-huh. Estoy seguro que en el gráfico la vamos a ver en estos días.
Sí.
El partido icónico de la campaña 76 fue la semifinal que le gana el Águila a la Universidad. Uh-huh. Y había ganado la Universidad 3-1 en el partido de ida y en el de vuelta, y de vuelta los dos en el Cusca, ganó el Águila 5-1 y uno de los goles lo mete el Cisco en la cancha sur del Cuscatlán, y hay una foto donde él está hincado festejando con un Cuscatlán lleno, construido.
Esa foto ha salido a dos páginas al menos unas tres veces en la historia del gráfico.
Y lo va abrazando el Pechemono González y el Gati Méndez, el arquero de la Universidad.
Tenía un gran equipazo la U también en esa época. Claro. ¿Te acordás el famoso grito de U? La verdad es que mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y este con quién irá? Y yo, en aquella época, a través de ese equipo, y después con muchos compañeros del externado y de universidad, pasaron a una nueva U y hasta ahí.
Usted le iba a la U, excepto cuando era época de parciales.
Entonces ahora quedé tranquilo porque no le voy a nadie. Entonces,
Eugenio,
puedo ser 100%
Eugenio.
Objetivo.
Eugenio,
¿qué?
Eugenio.
¿Qué?
Eugenio.
¿Qué?
¿Cómo estamos de tiempo? Ya hemos tenido esta plática.
No, decime a qué equipo le voy, pues.
¿Vos le vas al Fito Celaya Fútbol Club? Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
Te oíste bien, Diego López.
Le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bloque del Wiri Wiri al aire a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, último día de agosto de 2020. Le quedan apenas 4 meses al año.
Ha iniciado el segundo Grand Slam del año en el tenis internacional, el US Open.
Y hay un salvadoreño en él,
Chelo Arévalo. Chelo Arévalo.
Se disculpó con nosotros porque queríamos conversar con él este mediodía, pero justamente tenía entreno. A esta hora, pero por supuesto...
Toda la información, el gráfico, gráfico claro. TV en la noche.
Juega el miércoles, tentativamente a las 9 de la mañana, pero sí, ustedes saben que ese programa es...
Sí, incluso dijo volátil. Que parecía que se lo podían adelantar para el martes. Hay que estar pendientes.
Bueno, usted anda en todo, de verdad bien lo felicito. Informado. Veo que está usted muy hacendoso, señor Calderón.
El Tour de Francia lo
bárbaro.
El Tour de Francia ya tiene 2 etapas, ¿no? Sí, hubo un hecho muy curioso ayer... Sobre micrófonos abiertos.
Bueno.
¿Qué pasó?
¿Ah? ¿Qué pasó? Lo que pasa en una transmisión de TV Española, estaban bien, narrando el tour y uno de los reporteros dejó abierto el micrófono y fue al baño.
No.
Y se oyó el...
No.
Sí, sí. Uy, está en redes sociales, no sé, eso está. Es combi, le puede pasar a cualquiera, hay que decirlo. No,
no, Rodrigo.
Sí, no, le puede. Mira, no. En los reportes
sí
en vivo.
Yo sí te puedo decir que le pasa a cualquiera.
En los reporteos en vivo es, o sea, sí, es tan frenético, no pasa seguido. Lo que te digo es de que no apagó el micrófono, claro, y se dio todo.
Una mala comunicación puede ser también, porque tu jefe de equipo le estaba comunicando, ya faltan 7 kilómetros, llegará en 3 minutos, y el tipo tiene que ir al baño y dice, calculo, no, no, mejor me espero, y después llega, no en 7 minutos, sino que en 15, la premiación, y entonces ya la vejiga a punto de explotar. ¿Cómo no se te puede olvidar apagar un botón? Es como que te caigas con ropa a una piscina.
A un profesional como usted, señor Calderón, nunca le ocurriría tal cosa.
¿Cómo no?
Bueno, entonces...
Ya sé por qué lo decís, porque ya te acordaste de un par de
no,
anécdotas.
Jamás nunca.
Ay, Villalta.
No, jamás nunca.
Villalta.
A usted ni volviendo a narrar los partidos salen tan bien. Ay, miren, hay que reírse. Hay que reírse. Hay que tratar de relajarse un poco. Tenemos todo mucho trabajo por hacer en El Salvador y muchas cosas por mejorar, pero bueno, riámonos un poco y hagamos cada quien lo que le toca. Y esto aplica para nuestros amigos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. También, todos tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, Alianza mañana pruebas COVID, hasta donde tengo entendido, pero la mayoría de equipos verán acción entre hoy y el domingo. Creo que por lo menos 9 equipos habrán entrenado.
Sí, bueno, están todos inscritos. Algunos todavía tienen que esperar que se incorporen todos sus tus elementos. Hay algunos cuerpos técnicos que todavía están fuera del país, pero al menos equipos como Águila, por ejemplo, han resuelto que habrá un técnico interino. Creo que Neira se encargará de los entrenos mientras se incorporan Coria y Mesa Mayén. Alianza, en ese sentido, creo que no sé si Ponce ya vino, pero estaba en eso.
Estaba en abordar un segundo vuelo humanitario, porque en el primero no se pudo, ya que él le faltaban unos documentos migratorios, un trámite ya estrictamente personal que creo que no había podido resolver. Tenemos en línea precisamente al profesor Juan Cortés, hasta donde me explican. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ahí está el señor Juan Cortés, entrenador de Alianza. ¿Qué dice el profe? La última vez que hablamos con usted, profe, estaba todavía en el occidente del país y ahora la cosa ha cambiado.
Sí, acá ha cambiado bastante. me he trasladado unos kilómetros desde la capital, pero contento.
Profesor, entendemos que mañana comienza ya la actividad de campo. ¿Esto es así? ¿Hay alguna o algún paso del protocolo de inicio?
O sea, no, nosotros hasta el viernes. Hoy hicimos las pruebas de coronavirus al personal administrativo y cuerpo técnico, y martes, miércoles, por grupo se lo hacemos a los jugadores. Esperaremos todos los resultados y ahí el viernes, si todos los que estemos negativos pasamos a la cancha, y si hay algún positivo, pues aplicaremos el protocolo que se nos mandó.
Formidable. Ahí está el profe resumido en unas cuantas palabras la lógica detrás de la situación. ¿Cómo está el jugador, profe, extensivo a no solo Alianza, pero usted cómo cree que está el futbolista que va a disputar el torneo? ¿Cree que está muy ansioso, que está preparado, que está dispuesto a encarar una pretemporada que será intensa, supongo?
Yo creo que están todos con muchas ganas. Tengo relación con muchos jugadores de acá, de la primera división, ya no solo de Alianza, y la verdad, pues todos con muchas ganas de empezar, motivados. Algunos pues con más miedo que otros, pero bueno, es algo que poco a poco supongo que va a ir pasando, que tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos enfrentando, aparte del torneo, e intentar cuidarnos, pero no, creo que lo he dicho varias veces, es algo que no hay que dramatizar, hay que tomarlo como lo está tomando en casi todas partes del mundo y mirar el futuro con optimismo a pesar de todo.
Profesor, no sé si ya Al principio de esa semana se espera a Felipe Ponce, si ya se sabe qué fecha vendrá.
Mira, nosotros estamos todo el plantel ya aquí. Llega, falta por llegar, como dice, Felipe Ponce, el Gato Cienfuegos y Jimmy Cuellar. Tengo entendido que Jimmy y el Gato Cienfuegos llegan el miércoles y Felipe Ponce estábamos pendientes también del vuelo humanitario que tenía desde México. Pero si Dios quiere, pues vamos a estar durante esta semana, estaremos todos aquí. Si hay algún retraso, pues bueno, esta situación nos ha venido a golpear de esta manera y hay que intentar ayudar lo máximo para que lleguen los jugadores cuanto antes y si no, pues mantenerlos activos en la medida de lo posible hasta que puedan llegar.
¿Y tiene un diagnóstico respecto a los entrenos que se han realizado a través de Zoom, la comunicación con los jugadores en línea? ¿Están bien? ¿Ha podido al menos evaluarlo desde la distancia?
Sí, nosotros llevamos ya 3 semanas de entrenamiento virtual, y ya no solo en la parte física y lo que y las tareas preventivas que se venían haciendo, técnica de carrera y tal, con el preparador físico. También hemos tenido algunas charlas tácticas, hemos hecho algunas encuestas con los jugadores, y nosotros creemos que sí es verdad que los primeros 2, 3, 4 entrenamientos por ahí, pues hay que ir muy poquito a poco, agarrando sensaciones, golpeo de balón y tal, pero yo soy optimista y quiero pensar que en una semana, 10 días, estaremos haciendo una pretemporada casi normal. Entonces, no creo que tampoco, a pesar de que venimos de una inactividad muy larga, pero sí es verdad que muchos jugadores pues, han podido realizar trote y algún tipo de ejercicio en su residencial, entonces no partimos solo totalmente de cero.
Juan, un saludo. En el tema de los protocolos sanitarios, el plantel, el cuerpo técnico, Alianza, ya conoce perfectamente qué va a ocurrir en el caso de que exista un elemento contagiado, qué protocolos se van a seguir, cómo van a seguir los que no estén contagiados. ¿Nos puedes ampliar un poco sobre esto?
Nosotros, en concreto, Tigana, que es la figura del director deportivo, Edwin, el gerente, y yo hemos estado mirando protocolos de otros países, eso es verdad, porque no nos han remitido un protocolo. Pero bueno, la lógica y todo lo que se está moviendo alrededor de esto y también el protocolo que dio el Ministerio de Salud te indica claro los pasos, entonces no hace falta que haya un protocolo oficial para saber todos los pasos que tienes que seguir. Obviamente si te sale un positivo pues lo vas a tener que aislar 14 días, esperar ese tiempo de incubación del virus y volver a hacer la prueba antes de que se pueda incorporar de nuevo a los entrenamientos. Pero esto yo creo que hay que manejarlo como una lesión un poco atípica, porque es un virus y tal, pero hay que manejarlo así. Entonces, ahí el doctor del equipo se va a encargar de los casos positivos, de monitorearlo, de hacerle llegar la medicación y todos los pasos que ya está haciendo el Ministerio de Salud.
Y en el caso de Fito, ¿qué nos puedes contar? No Fito el presidente, sino el jugador.
Fito está ya en el país. Llegó, creo que fue el viernes. Él tiene que presentarse mañana con nosotros para ya no solo para las pruebas, que creo que él se hizo una recientemente para poder viajar, sino también para el tema de todas las mediciones pliométricas, los pesajes y todo que se hacen para la ficha inicial. Y a partir de ahí él está desde el principio con nosotros entrenando de manera virtual, pero bueno, ya a partir del viernes, si Dios quiere, estaremos todos en cancha.
Muy bien. Perfecto, profe. Estoy seguro que la posibilidad de una suspensión de la fecha eliminatoria de octubre le facilita tener al plantel pues completamente enfocado solo en el trabajo del club.
Profe. Sí, era un tema que teníamos ahí en la cabeza, pero también hay que ser consciente de que tenemos 24 jugadores en plantilla, 24 jugadores de mucho nivel. Obviamente, pues te iba a haber mermado de alguna manera si te quitaban a 8 o 9 jugadores. Pero creo que todos están capacitados para ser titulares y para sacar los partidos adelante. Así que no es algo que tampoco me preocupara en ese
momento. Profesor, ¿se puede considerar o planificar un juego de pretemporada o lo más seguro es puro interescuadras para no arriesgarse?
Fíjate que un punto que estábamos hablando el otro día con la directiva y el cuerpo técnico, y en principio nos vamos a mantener con interescuadras, precisamente como tenemos eso, 24 jugadores, nos da para hacer fútbol formal y para enmarcarlo como si fuera un amistoso. Si se dieran luego las condiciones como para poder hacer un amistoso, pues lo evaluaríamos, pero en principio nos vamos a mantener así, con interescuadras.
Perfecto. Bueno, profesor, queríamos saludarlo y llevarle información a toda la afición de Alianza a través suyo. Así es que agradeciéndole, como siempre, su cortesía con nosotros y deseando que todo marche bien.
Muchísimas gracias, y ya va quedando menos de volver al fútbol, que al final yo creo que es lo que todos queremos. Y seamos positivos y ayudemos, ¿no? Y sumemos todos, porque al final todos dependemos de este sector y creo que entre todos puede darse el torneo y puede salir de buena manera.
Perfecto, profesor. Que así sea. Un abrazo, profe.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, profesor Juan Cortés, como siempre, muy fino con nosotros. Una cosa que no hay que olvidar, yo sé que no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, pero la manera en que este hombre se portó organizando pues todo aquel esfuerzo humanitario en Ahuachapán, lo pinta de pies a cabeza como una persona formidable, a la que le deseamos suerte en su nuevo rol. Lo que ya no vi fue el nuevo logo del equipo. No sé si tienes algún comentario al respecto, Rodrigo.
Ahí sí, háblale al presidente.
Ahí sí hablamos del otro, Fito. Sí, no he visto ningún anuncio de que vayan a cambiarlo. Ojalá que no.
Usted, como un purista de la historia futbolística salvadoreña, ¿qué opinaría de que cambien el logo de FAS, Águila, Alianza, que ya ha ocurrido, vamos a conocerlo?
Es cierto,
conocerlo, ya pasado.
El FAS, por cierto, incluso tiene varios logos, el que tiene el tigrito, el que tiene las letras...
¿Cómo que tigrito? ¿No sería el tigrón?
El tigrón, va. La cara chiquita.
¿Cómo se, en lo chiquito se dan a conocer, en lo pequeño se dan a conocer? Tigrito, no, Rodrigo, sí, no, por favor.
La cara chiquita, el tigrote, va.
La bestia, no, el tigrito.
Y tiene el otro logo donde solo aparece FAS, que es un logo más sesentero. Alianza también, Alianza ha tenido el A más, yo no sé los estilos de...
Hay uno en que sale el elefantito.
El elefantito de Resistol, dice usted. El elefante Resistol, el otro donde sale la A gótica, que ni siquiera hace gótica.
Mira, a mí sabe que me gusta de usted que... Usted es tan generoso con esas marcas que les regala menciones gratuitas. Este hombre tiene un corazón, pero lindo de corazón.
Hay muchos salvadoreños que tiene. Hay muchos salvadoreños que tiene arte. No cuesta.
Claro.
Buscar y encontrar a alguien.
¿Y usted qué opina? Bueno, Rodrigo, entiendo que se opone a un cambio de logo.
Sí, yo me opongo al cambio de logo.
Me da igual. A mí el que me representa. Voy a hablar del que me representa.
Ahí está.
Cámbienlo, por favor, señores. Es que ese es su semilogo que tienen ahí desde hace 7-8 años.
Pero ese también,
si hacen...
Si lo cambiaron, mira, recién. Me voy a salir un momento de cámara para traer una pieza.
Dale, dale. Te lo tenés permitido.
Llevo el micrófono apagado, no se preocupe.
Si hoy hacen un concurso de cuál es el logo más espantoso de una federación de fútbol en el planeta fútbol, te aseguro que somos candidatazos.
No, mire, ¿sabe dónde sí luché yo? Es cuando sacaron la S del logo de la selección. Ahí sí,
para pues que mí, lo pongan en medio y que saquen que esa pelota
S,
sombreada
más,
que tiene
solo
ahí,
la S.
Pero un logo con un...
Con una pelota de voleibol.
No, sí.
Es un semilogo.
Ajá,
bueno,
y otro... No, hombre, ya pongan care vivo, hombre.
Bueno, es su opinión.
Pongan care vivo, es que a mí ya me tienen hasta la madre.
A quienes siguen con nosotros a través de Tigo Sports, aquí está la camisa de Águila. La camisa vintage.
A ver, muéstrela.
Qué joya de camisa, Puedo decir que es una joya de pieza de colección. Un aguilucho no puede no tenerla.
No tenerla.
Hay un detalle acá, pues, que apúrese. Dice campeón de CONCACAF 77.
Claro.
Sí. Y está muy bonita, la verdad. Sí, tiene esta franja negra famosa.
Sí, es la franja negra, el escudo clásico de Águila. Qué bueno que nunca lo ha cambiado, que no lo cambien nunca. Y sobre todo los relieves de la camisa, créanme que la ven de cerca y se van a enamorar.
Bueno, entonces nos vamos. Usted lo que dice es que el logo se parece a Barbapapá. Eso es lo en el fondo, ese es el resumen de lo que usted dijo. Pero es que la gente no tiene por qué estar de acuerdo con usted, señor. Puede haber gente a la que sí le gusta.
Te estoy diciendo
lleva
que
como
estoy
orgullo
al,
ese oscuro.
Estoy al 100% de que la gente, si vota, los mandaría el chorizo a ellos y al logo.
Bueno. Con esa alegría nos vamos, deseándoles una feliz semana.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!